Bueno, cuéntenos, presidente, ¿cómo ha sido esa junta extraordinaria?
Bien, la realidad es que fue muy breve, era para lo que ya se había comentado desde la conferencia del 11 de junio, el tema de la inyección de recursos. Finalmente se aprobó la inyección de 14 millones de euros vía un préstamo participativo que estamos acometiendo dos de los accionistas. Por parte de Ignite Sports nos corresponde una porción de poco menos de 9 millones y de Ben Oldman una de un poco más de 5 millones. Se escogió este mecanismo porque de momento, como todo el mundo sabe, hay un juicio entre uno de los accionistas minoritarios y la anterior propiedad, que no permite determinar el valor de una acción, por lo cual no podemos seguir haciendo más grande el problema. Y tampoco se trataba de seguirnos sobre un valor que ha sido demandado y reclamado ante la justicia para diluir a los minoritarios, ¿no? La realidad es que preferimos nosotros asumir el 100% de la inyección y no diluir a nadie para que exista todavía esa representatividad de los accionistas minoritarios. La mayoría de ellos son de la tierra, son gente por acá, entonces nos importa mucho el mantenerlos y que sigan sintiendo esa relevancia dentro de la institución.
¿Paquetes accionariales se mantienen?
Se mantiene intacto, no se modifica, no hay ninguna. Ese es el objetivo de hacerlo vía un préstamo participativo, que no se diluya ninguno de los accionistas minoritarios que no aporta dinero. Únicamente es un préstamo que se tendrá que repagar en el futuro. Este préstamo sirvió para incrementar el límite de coste de plantilla, entonces tienen que respetar las normas de elaboración de presupuestos de la liga, que indican que una vez que la sociedad genere las utilidades necesarias para repagarlo, se deberá repagar y así quedamos todos con la participación actual y en una mejor situación económica.
Perdona la ignorancia, ese problema que hay judicial con Ágora, ¿influye al Real Valladolid? ¿Influye a vuestra empresa? ¿A quién influye realmente?
No, es un juicio entre el accionista que mencionas y Tara, que es una sociedad que era la que ostentaba la propiedad de las acciones que hoy en día nos son propiedad de Ignite y de Ben Oldman. Entonces, no, realmente eso es un juicio entre dos personas que son independientes del Real Valladolid. Uno es accionista, uno es anterior accionista, pero que es un tema entre ellos que ellos tendrán que dirimir en los tribunales.
¿No influye en esa ampliación de capital que se hizo en ese momento? ¿No influiría en esa ampliación de capital que se hizo?
Fue por ello. O sea, este juicio existe porque se hizo una ampliación de capital de 5,5 millones en el 2024, en agosto del 2024, si no mal recuerdo, y desde ahí se asignó un valor a la acción que una parte consideraba que era correcto, que otra parte consideraba que era muy bajo y que eso estaba haciendo que se diluyeran más los minoritarios, y por eso está el juicio. No tengo idea cuál sea el valor correcto, y en este momento lo que menos tenemos, dentro de todo la cantidad de cosas que están sucediendo alrededor del Valladolid, lo que menos tenemos tiempo es para dedicarnos a ver cuánto vale la acción, si lo que queríamos era aportar el dinero para poder inscribir jugadores y seguir viviendo.
Esta ampliación, ¿qué margen de maniobra os permite?
Esta ampliación nos permite seguir respirando. O sea, la realidad es que, como lo hemos comentado, el límite de coste de plantilla que nos correspondía al inicio del año, al inicio del verano del año futbolístico, era un límite inferior a los 4 millones, no sé si quizá inferior a los 3, todavía no tenemos los números detallados. Finalmente, después de todo el trabajo del verano y con esta situación del préstamo participativo, se va a tener una plantilla de un valor promedio, que yo calculo con las llegadas que hacen falta y las salidas que hacen falta, de alrededor de 11 millones. Entonces, nos permite vivir también de los 24 millones de deuda financiera neta que hemos comentado muchas veces que existen, 34 cuando llegamos, poco menos de 24 ahora. Hay vencimientos inmediatos. Entonces, ¿era esto o que el Real Valladolid no pudiera seguir siendo viable y no pudiera seguir operando?
Es decir, ya, esa inyección económica ya se ha amortizado en cuanto a gasto.
Está muy amortizada en cuanto a gasto y queda el remanente para trabajar esta temporada futbolística y, bueno, ya empezarle a dar la vuelta. Afortunadamente, este es un dinero que no se tiene que pagar el próximo año, ¿no? No es como los préstamos de entidades financieras o de fondos que año con año te están cobrando y cobrando y cobrando. Aquí la realidad es que es dinero que se invirtió y que no se tiene que recuperar hasta que el Real Valladolid genere utilidades. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad y margen operativo para los próximos años para destinar los ingresos operativos de la institución para el gasto de la institución y no para el pago de deudas.
Pero cuando se acabe ese remanente, Gabriel, ¿volvemos al punto de partida?
No, porque seguimos generando ingresos. O sea, se trata de generar ingresos, se trata de seguir creciendo en la parte institucional. Pero pues, el dinero se gastará, pero también el Real Valladolid genera ingresos recurrentemente que antes iban para pagos de deudas y ahora irán para pago de la operación propia del club.
Siempre has dicho que sabíais la situación cuando llegasteis como nueva propiedad, pero el agujero parece que cada vez es más grande. No sé si ¿Os ha sorprendido al final o estaba todo tan controlado como decís? O...
A ver, seguimos aquí. Entonces, la realidad es que si esto hubiera sido algo catastrófico respecto a lo que conocíamos, ya no estaríamos, ya no estaría el Real Valladolid. O sea, la realidad es que siempre supimos que era una situación muy complicada, que era una situación al extremo. Lo hemos ido paliando poco a poco y lo hemos ido logrando superar dentro de lo económico. Y la realidad es que no se ocultó nada. Lo que también he dicho es ya cuando llegas te das cuenta de las características propias de muchas cosas y vas conociendo el día a día y vas viendo qué tan fácil o difícil es la generación de ingresos, que la verdad es que afortunadamente los hemos podido triplicar prácticamente. Los ingresos comerciales, había una cantidad que se nos dijo cuando llegamos, lamentablemente muchos en el cambio de propiedad decidieron irse y nos dejaron en una cifra de 2,2. Este año este verano ya tenemos 6 millones para la próxima temporada, entonces prácticamente triplicado. El tema de los abonos, afortunadamente la afición acompañó, como lo ha venido haciendo los últimos años, y apoyó y dio todo de ella y llegamos otra vez a los más de 20.000, con lo cual se cubre esa parte del presupuesto. Los ingresos televisivos fueron inferiores el año pasado porque los resultados deportivos fueron muy malos y van muy relacionados, pero este año tenemos que mejorarlos para que siga mejorando eso y es ir haciendo ese balance. También es difícil vender un jugador cuando llevas 2 años tan malos como los que llevamos nosotros en un tema de resultados deportivos. Le tenemos que dar la vuelta a eso y creo que hay jugadores de lo que está actualmente en el plantel y continuará después del cierre de mercado que tienen un posible valor de reventa en el futuro y es reconstruir, es algo que quiero tratar de ser lo más transparente. Estamos reconstruyendo desde lo más básico, desde los cimientos, porque aquí había, quizás los pisos de arriba se veían muy bien, pero las bases estaban pues en esta situación. Entonces hoy en día estamos quitando todo lo que se veía bien pero que hacía tambalear la estructura, estamos empezando desde lo más básico y queriendo fortalecer hacia el futuro y para que esto es para que sea la última vez de un nuevo inicio en el Real Valladolid y que esto nos permita institucionalizar y generar los procesos suficientes y la estabilidad para que el futuro sea mucho más promisorio, y lo va a ser. Simplemente el proceso es lento, es doloroso, es duro, ha sido un verano muy duro en Zorrilla, ha sido un verano a nivel personal con la situación del doctor Lomo, a nivel anímico, a nivel laboral ha sido un verano muy complicado. Pero es parte del proceso y todos estaremos aquí, así como sufrimos en este verano, estaremos aquí muy orgullosos de los resultados en el mediano plazo.
Gabriel, se ve muy emocionado por todo en general, por lo que estás comentando, por la situación, porque con esos 14 millones llega una ventana abierta con nuevo aire, ¿por qué?
No, porque ha sido duro, pero sabemos que vale la pena, sabemos que los cambios siempre son así. Todo el mundo recuerda aquí al Real Valladolid de Europa, al Real Valladolid de Cantatoria, al Real Valladolid de Mendilibar, al Real Valladolid del ascenso en Palamós. Y quieren estar ahí, pero para estar ahí de nuevo tenemos que vivir el Real Valladolid que hoy nos toca. Y el Real Valladolid que hoy nos toca es un Real Valladolid que merece ser, que necesita ser reconstruido. Y empieza por esto. O sea, la realidad es que 14 millones por parte de una propiedad a un club, al Real Valladolid para darle oxígeno, no se habían visto nunca en la historia. Es la primera vez y es un buen inicio. Y por más que las circunstancias sean complicadas, se están sentando bases muy sólidas para el futuro y son bases que nos van a ayudar a llegar a donde todos los blanquivioletas queremos llegar.
Gabriel, esos 14 millones no es lo mismo que un préstamo de un banco, evidentemente, pero mi pregunta es, después, ¿cómo el club los tiene que devolver? ¿Vosotros con una ampliación de capital y seguís?
Hay dos formas. Las normas de elaboración de presupuestos de la Liga te permiten dos formas. La primera es una ampliación de capital, o sea, te lo pago porque se mete más capital, pero ya con un valor de acción, ya como una ampliación. O la otra es vía generación de utilidad. O sea, si tienes 10 de gastos y 24 de ingresos, pues te sobrarán 14 de utilidad y de ahí también se puede pagar. Si el Real Valladolid no genera utilidades o no llega más dinero, esto no se paga. Eso es una estabilidad absoluta. Si un banco me da dinero y no le pago mañana, viene a ver qué le sirve. La realidad es que es una gran ventaja, por eso el hacerlo de esta forma.
¿Se han producido ya, presidente, todas las salidas de personal no deportivo que se van a producir?
La verdad es que no lo sé. En principio diría que sí. También estuvo el tema de las vacaciones. Hay gente que estaba previsto que saliera y no salió por un tema vacacional o demás. Pero bueno, en principio, si no estamos ahí, estamos muy cerca de que ya sea definitivo.
¿Y del personal deportivo, de los futbolistas?
Estamos todavía en eso. Hay jugadores que ustedes mismos saben que Fran ha externado en conferencias de prensa que sería positivo para, primero que nada, para los propios futbolistas y después para la institución el que se pudiera buscar una salida. Se están buscando esas salidas, se está trabajando. Tenemos hasta el primero de septiembre, si no mal recuerdo, para concluir con ello y estamos a marchas forzadas. Ojalá. La realidad es que si logramos concretar las salidas que se están trabajando, en 14 meses habremos logrado disminuir el coste salarial del Real Valladolid en segunda división de 25 a 11 millones, lo cual significa en un periodo de 3 años, que son un promedio de los contratos, un ahorro de 45 millones de euros.
En una esta inyección económica, Gabriel, ¿a cuántos jugadores, por ejemplo, para tener un baremo, podría haber inscrito el Real Valladolid?
No podría haber inscrito absolutamente a nadie, se hubiera tenido que quedar con lo que tenía en exceso de su presupuesto y los que salieran nos hubieran dado una capacidad mínima de maniobra. La realidad es que es un escenario que no podíamos visualizar.
Gabriel, en un modelo de negocio tan fluctuante como es este y tan inestable, ¿qué papel juega el control económico de la Liga dentro de lo estricto que es? ¿Qué permite y qué no permite?
La realidad es que yo creo que es muy positivo. Te ayuda a que, además de las ganas que tenemos todos de hacer bien las cosas, pues desde el reglamento te obliga a hacerlo. Hubiera sido muy fácil ir con un banco a pedir este dinero ahora, bueno, muy fácil es un decir, pero podrías haber ido, y pues otra vez sigues haciendo grande y grande y grande la bola de nieve. Entonces, en este momento lo que se hizo es vamos a adherirnos a las normas de control financiero de la versión de presupuestos de la Liga, del control financiero, y vamos a hacer un presupuesto con base en nuestras posibilidades. Y lo que no podamos, lo tenemos que sacar de nuestra bolsa, pero no podemos seguirle cargando más la mano al Real Valladolid.
¿Ese trabajo con la Liga, Gabriel, cómo ha sido? Teniendo en cuenta que el presupuesto participativo es una herramienta económica que no se emplea demasiado en este tipo de transacciones con cumplidores de la Liga.
Fue complejo. Eso es un gran parte del motivo por el cual no pudimos estar completos en Mallorca, porque hay muchos... La Liga... En México hay un dicho que dice que la burra no era arisca, la hicieron a palos. La Liga al final ha aprendido... Pues por muchas interpretaciones quizá que le han dado algunos equipos a las normas y que las ha tenido que ir solidificando. Entonces hoy en día pues te cuida todo, y ese cuidar todo fue lo que no permitió llegar en los tiempos adecuados a Mallorca, pero bueno, afortunadamente antes del partido de Eibar se logró tener todo listo ya con la Liga y los jugadores inscritos, y hoy en día estamos en ese proceso, estamos en continuar con el mercado.
Una pregunta, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a preguntar, pero ¿esta inyección económica aumenta el valor de la sociedad en caso de una posible venta o un posible interés?
No lo creo. La realidad es que te da margen de maniobra. Es que al final depende quién vende. Si el que vende es el que aportó el pasivo, no. Si el que vende es un minoritario de los que no aportó, sí, porque ellos no hay una deuda con ellos. Entonces sí podría funcionar que sí, pero no es necesariamente.
Teniendo en cuenta la importancia de lo que estamos hablando, esto puede parecer un tema menor, pero está en la calle, ¿no? Al final, lo del cambio de pantalón y medias, ¿puedes explicarlo un poco? Porque
sí.
En la tienda en todo el verano no ha habido pantalón blanco, de repente en 2 días se toma la decisión, se hace una votación. Ya sé que es un tema que puede parecer menor, pero...
No es un tema menor, es un tema, la verdad es que yo creo que tiene que dársele la importancia debida. Algo que hemos dado cuenta, aquí hay elementos distintivos que son intocables, y eso lo ha dejado muy claro la acción. El escudo, los colores, tus diseños, o sea, la realidad es que el Real Valladolid es un patrimonio inmaterial de Valladolid y de los vallesoletanos, y se tiene que respetar. Y una de las reclamos que existía coloquialmente era que debía ser más violeta. Cuando sacas una camiseta con una espalda blanca, no gusta normalmente, porque la espalda tiene que ser violeta. De preferencia rayas, pero si no se ponen las franjas, tiene que ser violeta. Y construyendo sobre esa línea, cuando estábamos viendo el tema de los diseños, la realidad es que lo primero que quisimos hacer con esta nueva marca es volver a los orígenes, volver al color más similar a lo que podemos llamar como el violeta que nos identifica, porque la realidad es que no creo que nadie te pueda decir cuál es el violeta que nos identifica. Lamentablemente en los estatutos fundamentales de fundacionales que tenemos no se habla del Pantone. Entonces, bueno, tratando de llegar y descifrarlo, es lo más cercano. Y cuando íbamos viendo, evidentemente este uniforme tuvo muchas variaciones en el proceso, y siempre, cada que el Reebok, abiertamente la marca, venía y nos daba una propuesta, decíamos, es que a la gente le gusta más violeta, y más violeta, y más violeta. Porque además el tono de violeta, respetando lo que a cada quien le guste o no le guste, ha generado, en general, opiniones muy positivas. Entonces, parte de lo que se quería es, vamos este año que se está volviendo a esas tonalidades, vamos a tratar de mostrar nuestro color al máximo. solo con categorías inferiores. Esto estaba planteado para categorías inferiores, para los equipos femeninos y únicamente. Se hizo el pedido de pantalones blancos para el primer equipo y así es como estaba planeado originalmente. Ustedes lo vieron, o sea, antes de que se hablara de cualquier votación, a todos los partidos en pretemporada se salía con pantalón blanco, calceta blanca, media blanca, nunca hubo el interés de hacer un cambio por ahí. Pero después, cuando aparecen el tema de los pantalones morados o violetas, a la gente le empieza a gustar mucho y empiezan a haber un poco de un clamor popular de, oigan, ¿por qué no preguntan? ¿Por qué no preguntan? Y ahí fue cuando lo preguntamos y la realidad es que la respuesta, los primeros dos días fue abrumadora, o sea, de verdad era 70%. El último día ya hubo más campaña de la gente que no estaba a favor y se fueron hacia el lado contrario y se fueron hacia. Se votó más así y creo que finalmente quedó 58-42, una cosa por ahí. Y la realidad es que de ahí es de donde tomamos la decisión de poderlo hacer. Que me guste, a mí no me guste. Yo creo que el uniforme es con blanco, como a mí tampoco me gusta el brazalete que ganó. Yo quería el del escudo de la ciudad, lo digo abiertamente, pero bueno, el que la gente en este momento decidió fue este. Pero esto no es un tema de un cambio de estatutos, no es un tema de cambio de identidad. Nuestra identidad la vamos a tener siempre, el color que más nos representa así es el violeta, pero no vamos a cambiar nuestro uniforme, simplemente es un tema puntual de una temporada que se hizo un diseño que gustó mucho y que a la gente empezó a pedir en distintos medios. Y en ese ejemplo que siempre les he puesto a ustedes, de que la relación del Real Valladolid con sus aficionados es como la de un hijo con sus padres y que con su papá tiene una relación y con su mamá tiene otra, lo mismo es un poco lo del Real Valladolid, con cada aficionado tiene una relación y hay muchos que están muy a favor del pantalón violeta para un hecho puntual de una temporada. Nadie, y bueno, yo nunca me atrevería, piensa en cambiarlo y en que el uniforme del Real Valladolid sea con pantalón o medias violetas. Quizá antes vuelva a las medias negras que fueron fundacionales que irme a hacer un cambio violeta, pero tampoco me voy a ir a las medias negras porque no quiero que se malinterprete esto. No hay por qué hacer cambios donde no son necesarios. Simplemente este año, en homenaje a la vuelta de esta tonalidad de violeta y que a la gente le gustó y al cúmulo de estas circunstancias es que está resultando en salir con pantalón violeta, que todavía no sabemos ni cuándo lo vamos a hacer, porque si han visto los partidos siguen siendo con pantalón blanco.
Y hablando ya de estos otros temas también, ¿las obras que hay alrededor del estadio van a estar listas para el día 5?
Sí, a ver, como ustedes lo saben y se dijo desde un principio, esto es la intención aquí era hacer un tema de invertir primero en las zonas VIP, que claramente no son las que más se pueden disfrutar por la mayoría de los aficionados, pero que son las que más dinero generan para poder reinvertir ese propio dinero en zonas que sí disfrute la mayoría de los aficionados. Básicamente, en algún día poder cambiar la visera de este estadio y que nadie se moje cuando venga a ver un partido. Eso cuesta 20 o 25 millones de euros. Nosotros teníamos 10 u 11, entonces hicimos obras enfocadas en lo que más genera dinero en todos los estadios para ese dinero reinvertirlo y llegar a tener la cantidad suficiente para hacer el cambio necesario. Pero son obras realmente puntuales. Se ve mucho movimiento por fuera, pero estamos acometiendo una zona en el fondo norte, que es el tercer nivel. Estamos acometiendo otros dos niveles en esta, que es la tribuna oeste. Pero para la afición, el estadio está listo para venir cuando les quieran. Habrá evidentemente que limpiar, que acomodar, que dejar los accesos disponibles, pero no habrá ningún problema para que la gente pueda venir en el partido contra Andorra al estadio sin problema alguno.
¿Y qué valoración hace el presidente de las dos primeras derrotas del inicio de temporada?
La verdad es que mal. Fueron partidos que en el primero se compitió, en mi opinión muy personal y básicamente como aficionado, muy bien durante los primeros 60 minutos. Pero a partir del minuto 60 dejamos de poder competir. Tiene coincidencia con el gol. La realidad es que fue justo cuando el gol creo que cae en el 62. Entonces, ahí es donde nos venimos un poco abajo y ya después no encontramos la forma. Contra Ibar el primer tiempo lo veía muy controlado. Entiendo que hoy en día tenemos jugadores, con todos los respetos se ha dicho, con características distintas a los del año pasado y tienen, en lugar de tratar de ir más a velocidad por fuera, quizás se asocian por dentro y eso son conexiones que necesitas un poco de conocimiento y de tiempo para que se puedan empezar a generar entre De Roche, Van Duiven, Víctor, Chacón, Geray. Entonces eso hace que evidentemente hubiera imprecisiones, pero con destellos de cosas que yo no había visto en la temporada anterior. Pero bueno, lamentablemente en el segundo tiempo nos agarran mal parados en una, porque también si analizamos más allá del rebote en el área que le pega por ahí Ramón y saca David, la única que hubo después de eso fue el gol, y bueno, muy buen gol de Eibar, y derrota igual de merecida que la de Mallorca. Pero bueno, entiendo que es un proceso, que salí muy, muy, muy enojado ese día. Con mis amigos de redes sociales comenté que ese día sí entendía la frustración en todo a lo máximo, porque sí creo que esa frustración viene de ver un primer tiempo en el que merecíamos algo distinto. No merecíamos, porque el fútbol no es de merecimientos. En el que pudimos haber logrado algo distinto, no lo logramos por errores propios, y eso llega. Entonces, pues a darle la vuelta, sabíamos que era un inicio difícil. El año pasado empezamos con 2 victorias y eso no sirvió para nada, absolutamente. Este año estamos empezando con 2 derrotas, no sé dónde vamos a terminar, pero estoy seguro que hay mimbres, como se dice por acá, de cosas positivas respecto de lo que se ve en el equipo.
Muy bien,
muchas gracias.
Gracias, chicos.